Y quien sabe todo esto mucho mejor que yo es el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, quien tuvo esta enorme responsabilidad en sus manos y que, por lo tanto, atesora la sabiduría para explicarlo. Don Ramón Rodríguez Arribas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Lo tenía difícil el Constitucional, ¿eh?
Se lo habían puesto complicado porque, por un lado, había un informe desfavorable del Consejo de Estado. Por otro lado, algunos letrados, no tienen por qué ser todos, pero había algunos letrados en los que habían intervenido en el informe previo, también estaban en contra de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno, y por lo tanto pues el asunto estaba complicado. Pero creo que ha encontrado una fórmula francamente inteligente, ajustada a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y práctica, porque evita lo principal, y es que se burle de ahí.
Efectivamente, y con un acuerdo unánime que ustedes siempre subrayan, es muy importante.
Sí, porque el tribunal, hombre, lo que importa es que el tribunal acierte, pero si acierta todos a la vez es mejor que no que acierte mayoría.
¿Qué pasaría el martes si se hace presidente a Puigdemont por vía telemática, o sea, digamos en desobediencia del Constitucional, o sin pasar antes por el juez?
Pues ya lo ha advertido el propio tribunal, lo va a advertir a través de la notificación personal que se va a hacer a la presidenta al presidente, estaba pensando en la señora Forcadell, al presidente actual del Parlamento y a los miembros de la mesa, advirtiéndoles que no solamente que sería nulo absolutamente cualquier cosa que hicieran sin obedecer al tribunal, sino que podían incurrir en responsabilidades, incluidas las del orden penal. Evidentemente, acabarían también todos como acabaron otros en la cárcel.
Desde el punto de vista práctico, si ese acto concurre, o sea, si se produce la elección telemática, o imaginemos que se presenta sin pasar por el juez el señor Puigdemont con un gorro y se hace nombrar presidente, ¿sería necesario otro recurso del Gobierno al Constitucional o esto ya está implementado?
Lo ha declarado ya nulo anticipadamente. Ajá. Y además, lógicamente, es que lo sería de pleno derecho, porque sería hecho no solamente un fraude de ley, sino oposición flagrante a la ley y a la orden de un tribunal que tiene competencia para dar esa orden.
Hay varios consejeros del Consejo de Estado, me consta porque me lo han dicho personalmente, que están disgustados porque no fue el Pleno el que decidió, los 30 consejeros o la treintena de consejeros de los miembros del Consejo de Estado, sino solamente la comisión permanente formada por 8 personas y con su presidente, José Manuel Romay Becaría, quienes decidieron que un acto no se podía impugnar preventivamente, etcétera, etcétera. ¿A usted esta toma de posición del Consejo qué criterio le merece?
Bueno, yo creo que el Consejo puede actuar con la permanente, en lo que yo recuerdo, y por lo tanto pues no se ha cometido tampoco ninguna irregularidad. ¿Que hubiera sido mejor convocar a todos para que fuera el Pleno completo? Pues tal vez también, pero vamos, yo no creo que tampoco haya que sacar de quicio esto. El Consejo de Estado tiene un gran prestigio, hace informes que muchas veces son pues verdaderas piezas jurídicas. La precipitación nunca es buena, ha tenido que hacer el informe muy deprisa, y precisamente creo que eso es lo que ha querido evitar el tribunal también, el Tribunal Constitucional, no precipitarse. Entonces, antes de tomar una decisión, cuando hay tantas opiniones encontradas, ha encontrado también por su parte, con inteligencia, repito una vez más, una fórmula que permite evitar la burla a la ley, y sin embargo, pues no deja tiempo para poder pensarlo mejor.
¿Hay o no, y esto casi es ya una curiosidad, un acto jurídico en la convocatoria pública de la sesión del martes y su publicación en el boletín por parte del señor Roger Torrent? O sea, cuando dice el Consejo de Estado no se puede anular un acto preventivamente y dice doña Teresa Feixas, constitucionalista, ¿hay acto jurídico?
Bueno, yo creo que acto jurídico, y además lo ha venido a reconocer el propio Tribunal Constitucional en su resolución de ayer o de esta mañana, porque lo que dice textualmente es que se han impugnado 2 resoluciones, no declara que no sean resoluciones, y además es que son resoluciones las dictadas por el presidente del Parlamento, tanto la designación de Puigdemont como candidato, como la convocatoria del Pleno, son resoluciones, y lo que dice el artículo de la ley de la Constitución que permite al Gobierno pedir la impugnación y además la paralización, habla expresamente de resoluciones de las comunidades autónomas. El 161 lo dice con claridad absoluta. Luego, eso era una resolución y si es una resolución es impugnable.
Me va a permitir, don Ramón Rodríguez Arribas, que demos paso a una última hora, porque hay, al parecer, una toma de posición del señor Carles Puigdemont sobre lo emitido desde el Tribunal Constitucional. Diego González, buenos días.
Buenos días, y buenos días también a Ramón. Josep Rull, el diputado de Junts por Catalunya, acaba de asegurar que Puigdemont va a pedir autorización judicial para asistir al pleno de investidura. Yo la pregunta que me hago es si el juez tiene que detenerle antes para dar esa autorización.
Vamos a ver qué nos dice don Ramón, pero la noticia, exactamente el cable de Europa Press, es Puigdemont pedirá autorización judicial para asistir al pleno de investidura. Así lo ha asegurado el diputado de Junts per Cat en la Cámara, Josep Rull, que como saben ustedes es un actor principal del independentismo, en una entrevista de Catalunya Radio recogida por Europa Press. ¿Cómo se come esto, don Ramón?
Pues una vez más se ve que el retorcimiento a que llega estos señores es asombroso.
Esto es asombroso.
Vamos a ver, para poder pedir permiso a un juez hay que estar sometido a su jurisdicción. Y un señor que está en busca de captura no está sometido a la jurisdicción del tribunal porque voluntaria y libremente ha decidido incumplir también la convocatoria. De forma que este señor lo primero que tiene que hacer es entregarse a las fuerzas de seguridad, que le lleven ante el juez decretará su prisión y después le pide los permisos que quiera.
Efectivamente. Bueno, pues aquí está la respuesta de don Ramón Rodríguez Arribas a este cable de última hora en el que Puigdemont dice que quiere pedir autorización del juez desde Bruselas. Una última cuestión que yo sí también le quería me aclarase porque yo he sufrido con esto. Explíquenos la diferencia entre inocencia y presunción de inocencia.
Bueno, inocencia es una cosa ya declarada. Es decir, hay una inocencia cuando un tribunal ha enjuiciado un posible hecho delictivo y ha declarado que la persona que ha sido acusada del mismo no lo ha cometido o no está en condiciones de responder de él, que puede ser en un caso. Entonces esa persona es inocente. En cambio, la presunción de inocencia es un derecho reconocido por la Constitución por el cual cualquier persona, aunque haya evidencias de que ha cometido un delito, mientras no haya un tribunal que por sentencia firme lo declare, tiene la presunción de que puede ser inocente. Esto es un problema procesal. A veces se ha desbocado, porque naturalmente pues hay esas cosas de presunto que se utilizan con sin conocimiento procesal. Una persona que ha cometido un hecho delictivo a presencia de todo el mundo, naturalmente ese señor tiene la presunción de inocencia amenazada. Lo que no la puede tener es destruida, porque para destruirla hace falta que lo diga el tribunal.
Exacto, pero en cualquier caso, cuando de forma tan abundante se incurre en la defensa, por ejemplo, de la presunción de inocencia del señor Puigdemont, conviene recordar que tampoco está juzgado el señor Junqueras y está en la cárcel.
Porque las medidas cautelares que adopta el juez ante un hecho posiblemente delictivo son precisamente para evitar que se convierta en impune. Por eso, antiguamente, la ley de jurisdicción criminal, y todavía se recoge en los autos de procesamiento, lo que hace el auto de procesamiento, y es lo que hacen las medidas cautelares en general, es someter o sujetar al posible autor del hecho delictivo a las resultas del procedimiento, tanto en su persona como en sus bienes.
Efectivamente. Don Ramón Rodríguez Arribas, no solamente lo explica usted perfectamente, sino que hasta lo entiendo yo. O sea que realmente se lo agradezco extraordinariamente que haya amanecido hoy con los oyentes de fin de semana.
Ha sido un placer y mucho gusto.